Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este viernes 26 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todas las mañanas tempranito en esta cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 que comenzamos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Pero también nos escuchamos en el interior de la República Mexicana, así que un saludo a Guadalajara. Nos siguen allá por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7, en Acapulco, en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán. En el sur de los Estados Unidos, McAllen, en Brownsville. Y en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet. O a quienes siguen también la transmisión en vivo de El Heraldo Radio en la página heraldodemexico.com.mx. O nos escuchan en el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus comentarios. Vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas siguen avanzando apoyadas con resultados de Microsoft y de Alphabet. Japón mantiene su política monetaria y el yen se desploma. No se descarta la intervención del mercado cambiario. Y se acumulan factores negativos en la relación con Estados Unidos, advierte el gobierno de China. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Emilio Saldaña, el PISU, como todos los viernes. Lo más importante de la información tecnológica. Vamos a seguir con el tema de TikTok y de ByteDance, su holding, su controlador taiwanés o chino, que pues no lo quieren en Estados Unidos. Esta red social tan popular, tan utilizada por los estadounidenses, sobre todo por las generaciones más jóvenes, pero en general, ella también es una de esas redes sociales de comunicación, como se convirtió en Instagram, de las fotografías, las historias que quedaban más bien ahí para el consumo de amigos, de redes, de contactos, de familia. Y se convirtió en un asunto de influencers, en un asunto para marcas comerciales, para hacer mucho negocio, ¿eh? Lo mismo que Facebook y Twitter, o ahora X, es un poquito más informativo, pero también hay mucho de esto, ¿eh? Comercial, es decir, pues de algún lado tienen que hacer dinero, y mire que hacen mucho dinero todas estas grandes empresas tecnológicas que están en las redes sociales. Y bueno, es el caso de TikTok, que no lo quieren en Estados Unidos. Joe Biden firmó ya este proyecto para prohibir TikTok en Estados Unidos, o la opción es venderla a inversionistas estadounidenses. Vamos a ver en qué acaba todo este asunto. Le decía ayer que Elon Musk, entre otros, se opone a que veten, a que prohíban TikTok en Estados Unidos, porque pues es un tema de libertades, ¿eh? Y mire que pues si hay un país que se dice ser muy de muchas libertades, de muchas instituciones y de mucha democracia, pues es Estados Unidos, con todos los problemas que tiene también de inseguridad, de consumo de drogas, de problemas mentales, psicológicos. Bueno, vamos a entrar en esos temas con Emilio Saldaña, el PISU. Vamos a hablar con Josefina Vázquez Mota, la senadora del PAN, sobre esta creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que ya pasó en el Senado, va a la Presidencia de la República, al Ejecutivo y después a su promulgación al Diario Oficial de la Federación. Vamos a hablar de esto y también del próximo debate, porque Josefina Vázquez Mota es muy cercana a Xochitl Gálvez, y el domingo, este domingo, hay segundo debate presidencial.
y vamos a ver cómo le va a ir a Xochitl Gálvez. Ahorita les voy a platicar algo de esto en mi editorial y vamos a entrarle también al tema de los números y el deporte con Jesús Espinosa. Apple y la FIFA están cerca de un acuerdo sobre derechos de televisión del Mundial de Clubes. Y Jeff Bezos impulsará una nueva inversión millonaria en México. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, indicó que el mercado de valores no se verá afectado por las elecciones presidenciales de México o Estados Unidos, a diferencia del tipo de cambio, el cual tendrá mayores probabilidades de sufrir episodios de volatilidad. Con la creciente tendencia del nearshoring, empresas de Estados Unidos y China han incrementado sus inversiones en México para aprovechar su ubicación geográfica privilegiada. Sin embargo, los asesores de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez coincidieron en que el origen de los recursos debe diversificarse para aprovechar mejor este movimiento. Alfonso Romo, presidente honorario de Vector Empresas, señaló que la oportunidad que representa el nearshoring implica que México debe ser más agresivo como país y principalmente en términos de regulación. Luego de hilar varios trimestres con pérdidas, Grupo Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Gallán, logró entre enero y marzo pasado ganancias por 951.8 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero. Mientras que Grupo México, el gigante industrial con operaciones clave en minería, transporte e infraestructura, comenzó el año con el pie izquierdo, al reportar una disminución en sus utilidades de 16% durante el primer trimestre de este año. Según los datos publicados por la empresa, las utilidades cayeron 16% anual, situándose en 929 millones de dólares. De enero a marzo de 2023, estas se ubicaron en 1.103 millones.
El editorial.
Y bien, ya les decía, este domingo hay debate presidencial a las 8 de la noche, el segundo debate hacia pues el 2 de junio, es el segundo de 3. Y bueno, pues después de lo que sucedió en el primero con todo el asunto de la del formato del INE, de todo lo que sucedió ahí, de las quejas que tuvieron, pues las dos candidatas y el candidato de todos tuvieron quejas sobre el formato del debate, aunque la verdad de todo es que terminó beneficiándole a Claudia Sheinbaum. Y no me refiero solamente en las posiciones, en cómo les ponían las cámaras y etcétera, porque además terminó también quejándose Claudia Sheinbaum. Pero lo que sí, y quizás no se le puso tanta atención y vaya que fue incómodo, pero además fue irresponsable, creo que esa es la palabra para calificar lo que hizo Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, quien con su grupo cercano de consejeros y consejeras en este instituto electoral, improvisadamente se colaron al foro de televisión donde fue el debate, colocaron sillas de estas, casi de las que se usan en improvisadas tal cual, para sentarse en sillas plegables frente a Xochitl Gálvez, y bueno, ella acusa que eso fue muy incómodo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que tampoco le fue bien a Xochitl Gálvez en términos de cómo, digamos, posicionó sus mensajes, cómo le habló a la audiencia, al público, a los mexicanos, de cómo contraatacó o atacó a Claudia Sheinbaum, su principal oponente en esta contienda electoral, y tampoco logró conectar digamos esos golpes certeros en términos de pues de debate, ¿no? Como tiene que ser un buen debate. Entonces esta es la última llamada para Xochitl Gálvez. Parece ser que este segundo debate del domingo es un parteaguas para Xochitl Gálvez, es decir, o se mantiene competitiva de aquí al 2 de junio o pues es el principio del final de su candidatura. Es así como lo ven muchos analistas, pero también sus asesores. Hoy lo que dice Xochitl Gálvez es que quiere lo que le han pedido a sus asesores, que mire, son de todos los partidos y además entre amigos, asesores externos y los líderes de los partidos políticos, pues la han abrumado, y esa es la palabra que ella utiliza para decir cómo se siente en lo privado. Lo cierto es que ahora les ha pedido que la dejen ser ella, que la dejen actuar a su manera, con su lenguaje, con sus formas, con su vestimenta, con sus modos para contraatacar a Claudia Sheinbaum. Lo que sí, y me lo dicen de muy buena fuente, y publico algo de eso en mi columna del Universal, es que se quedó con un solo asesor para este segundo debate, que es polémico y de pronóstico reservado cómo vaya a acabar esto, porque dicen que su asesor de cabecera solo para este debate es Alito Moreno, quien ya conocemos que es un... se le caracteriza por su rudeza, por su agresividad para enfrentar a sus adversarios, de manera que se espera que Xochitl Gálvez salga más aguerrida, con una postura mucho más aguerrida este domingo. Vamos a ver si le resulta la estrategia y cómo se preparó para hablar de temas económicos, por cierto, de economía, de inflación, de pobreza, de todo lo que tiene que ver con estos asuntos, que son muy importantes. Miren lo que se decía en Estados Unidos y que se mantuvo ya como una frase, es la economía, estúpidos, ¿no? Es decir, no se equivoquen, el asunto más importante para la gente y el que más le interesa y le atañe es el asunto económico, que tiene pues todas estas derivaciones y todos estos vasos comunicantes con su vida, ¿no? Con su familia, con su salud, con su bienestar. Así que ya veremos si saca los cañones de guerra Xochitl Gálvez, y sobre todo porque los puede sacar, pero puede no ser efectiva la estrategia. Vamos a ver, yo creo que es la última llamada para Xochitl Gálvez, y para que la contienda electoral también se ponga interesante, para que además no solo sea un asunto de candidatas y de pelea por la presidencia de la República, pero por el Congreso, por los equilibrios que debe de tener México si se precia de ser una democracia como la que supuestamente dicen todos que tenemos, ¿no? Una democracia más o menos que se ha ido consolidando, pues que se vea esto también en los equilibrios que tenga el próximo presidente o presidenta en el Congreso de la Unión. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de X @MarioMal y en la cuenta @HeraldoDeMéxico. Pues tienes algo más que un minuto.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Y bueno, no hemos platicado aquí, por cierto, en el programa, y bueno, yo agradezco a quienes me han entrevistado, quienes han publicado parte de estas entrevistas que hice con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en su autoexilio en Madrid y en Madrid, España, y en Punta Cana, República Dominicana. Varios temas que están plasmados pues en un libro que se llama Confesiones desde el exilio, Enrique Peña Nieto, donde habla de todo. Ahora sí que responde lo que el expresidente quiere responder, pero me parece que hay varios temas relevantes de lo que sucedió en su sexenio como presidente, lo que le antecede y lo que le prosigue, es decir, el exilio. ¿Por qué está fuera? ¿Por qué decidió autoexiliarse? ¿O por qué se fue del país? Porque a lo mejor no es un exilio político propiamente, pero pues se fue a vecindar a España y a Punta Cana. Y lo que más me interesaba, o de las cosas más relevantes que le pregunté y que pues me parece que es la pregunta que todos los mexicanos hacemos, ¿pactó o no con López Obrador esa transición tan tersa, tan bonita, y ese triunfo avasallador de 30 millones de votos y de 53% de la votación? Esto es parte de lo que me dijo en una entrevista, además, que fue en video, grabada en un restaurante de Punta Cana, el expresidente de Peña Nieto, y le vamos a pasar otros fragmentos, pero esto respondió puntualmente así, ¿pactó o no con López Obrador?
¿Hubo pacto o no hubo pacto con el presidente?
Pues es que eso parece los absurdos, y lo lógico es, primero, creo que la lógica y los resultados hablan por sí mismos, viendo las cosas con objetividad. Cuando tienes una elección donde el presidente gana con el 53%, si no mal recuerdo, fue la mayoría con la que ganó, creo que lo que evidencia es que fue el respaldo del electorado y del pueblo mexicano, de la mayoría del pueblo mexicano, lo que lo hace presidente. Creo que ya no vivimos, creo que se quedó el fantasma en México de que el presidente es el gran elector. El presidente en turno es el que pone al siguiente presidente. Y eso no es así. Eso ya dejó, ya pasó a la historia. Dejó en claro a los mexicanos que el voto del pueblo cuenta. Cuando asumes una responsabilidad política como la de ser presidente, tienes que ser respetuoso de ese proceso electoral, de proceso democrático.
¿Cómo le agradecía a él que, a diferencia de Fox y de Calderón, no se metieron abiertamente para influir en la elección en contra mía?
y dar todas las facilidades a quien eventualmente resulte electo.
Bueno, ahí está parte de la entrevista. En la segunda mitad del programa le pasaremos otras de las preguntas que le hicimos a cámara abierto, así que a micrófono abierto y con la cámara grabando a Enrique Peña Nieto, y ustedes pues tendrán la mejor opinión, ¿no?, sobre si responde o no con transparencia, con honestidad, o si se está curando en salud, o si sí lo, o si implícitamente acepta el pacto. Le pasaremos más de esta entrevista en la segunda mitad, si nos permite. Vámonos ahora con Roberto Aguilar, son las 6 de la mañana con 20 minutos.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas tempranito. Mi querido Robert, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, las bolsas siguieron subiendo, ahora también de la mano de los resultados de empresas tecnológicas como Microsoft y Alphabet, que bueno, pues estas se impulsaron de nueva cuenta desde ayer a los mercados bursátiles, y hoy es lo que está justamente siendo el elemento que sustenta el incremento, a pesar de que ayer, como lo comentamos, justamente se dio a conocer la primera lectura del comportamiento de la economía estadounidense en el primer trimestre, que fue menos de lo que se había esperado, de lo que se había pronosticado, 1.6 contra 2.4%, pero sin embargo, fíjate que al interior es interesante destacar que el consumo sigue fuerte en una economía donde 3/4 partes del comportamiento del PIB pues se explican justamente por esta situación. También te comento que Japón finalmente terminó su reunión de política monetaria y mantuvo su política, justamente su política monetaria, su política, su sesgo ultralaxo. B2, una inflación de 2%, y el yen se recupera un poco, pero luego se desploma. Y esto, bueno, al final del día sigue la idea de que probablemente el Banco Central Nipón pues sí entra a intervenir en el mercado cambiario. Pero eso, Mario, lo hemos escuchado ya durante varias semanas, porque nuevamente pues se encuentra en su mínimo de 34 años, y esto ha tenido un efecto justamente en la balanza comercial. En el caso de México también es importante ver que algunas de las empresas japonesas han decidido también disminuir los precios. Vemos las empresas automotrices que han también hecho ajustes de sus precios. En fin, están tratando de recuperar o de acotar justamente esta situación de la devaluación tan fuerte que hay de la moneda japonesa. También fíjate que está de visita, justamente hay una visita de funcionarios de estadounidenses justamente en China, y se dan algunas declaraciones importantes. El gobierno chino dice que se acumulan factores negativos en la relación con Estados Unidos, y bueno, esto es importante porque al final del día la relación pues cada vez es más compleja, más tensa, sobre todo en el aspecto comercial. También te comento que justamente se dio a conocer el dato de la tasa de desempleo desestacionalizada en México correspondiente a marzo, que fue de 2.7%, que bueno, al final del día se mantiene el desempleo, se mantiene esta tasa en estos niveles. Y bueno, esto es importante también porque al final, pues sí, lo tenemos, Mario, hay que considerarlo, que justamente como se mide el empleo en México, pues sí, estamos prácticamente llegando a un punto que se podría llamar como de pleno empleo, eso sí, con una gran incidencia del empleo informal. También lo que se dio a conocer fue el déficit comercial o el comportamiento comercial. México registró un déficit de 1.583 millones de dólares en la balanza comercial desestacionalizada correspondiente a marzo. La balanza no ajustada por estacionalidad pues registró un superávit de 2.098 millones de dólares. Así es que bueno, pues son claroscuros también sobre el tema de la economía mexicana, sobre la desaceleración, pero bueno, al final del día todavía no tenemos como indicadores así tajantes de que sí haya un freno a la economía, sino más bien se está desacelerando. Yo diría que también México, Mario, podría entrar en esto que los economistas han dado a conocer, que es este aterrizaje suave, que lo mismo esperan para la economía de Estados Unidos. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 17.21. Sigue arriba de los niveles de los 17 pesos por dólar, llegó a tocar un 17.28. Con esto tenemos una depreciación en el mes, Mario, de 4.2%.
Ahora sí, se va a equivocar Hacienda en el pronóstico de crecimiento de este año del promedio de 3%, mi querido Roberto, o nos va a ganar Gabriel Llorio cuando ya es a final del año.
Yo creo que hay altas posibilidades. Ahora comenzaron a hacer ajustes, pues algunos intermediarios, algunas casas de bolsa,
sí,
más cercanas al 2%, pero creo ya que en esta vez se va a equivocar.
Se va a equivocar. Gracias, Robert. Vámonos a la pausa. Regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
De acuerdo con el último monitoreo de la encuesta de percepción de corrupción en el sector privado, impulsado por la Confederación Patronal de la República Mexicana y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en nuestro país durante el 2023, el 50% de las empresas fueron víctimas de actos de sobornos, lo que significa un aumento de 9 puntos porcentuales interanual. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reconoció los avances en México en materia de contrataciones públicas, pero también lo instó a mejorar el esquema, pues las contrataciones se han convertido en una herramienta para prestar servicios públicos de calidad. La Comisión Federal de Electricidad reconoció que en 2023 enfrentó el peor ciclón natural del que haya tenido registro. Se trata del huracán Otis, que causó graves daños en Guerrero. De acuerdo con los reportes de la empresa, en Coyuca de Benítez y en Acapulco.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Se registraron 104.340 usuarios afectados. Y debido a las afectaciones del huracán Otis, en el primer trimestre de 2024 se registró una caída del 1.5% en el tráfico de pasajeros del grupo aeroportuario del Centro Norte. Según el informe de resultados financieros del primer trimestre de este año, durante el periodo de enero a marzo se contabilizaron 5.8 millones de pasajeros frente a los 5.9 millones del mismo periodo en 2023.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Seguimos con más aquí en Bitácora de Negocios. Le decía de esta entrevista que le hice a Enrique Peña Nieto el año pasado en Punta Cana, República Dominicana, donde habló de varios temas. Entre estos, si va a regresar o no a México, si planea regresar a sus actividades políticas o públicas, o ya de plano cerró su ciclo político. Y bueno, algunos otros temas también, como pues cuál es su legado, de qué se arrepiente, de qué se enorgullece, porque ahí fue un sexenio de mucha corrupción, ciertamente, de escándalos como Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht y otros, los gasolinazos, ¿no? La reforma fiscal, pero también, y ahora lo escucharán ustedes de viva voz del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, pues él, y creo que legítimamente, cualquiera, ahora sí que cualquiera lo haría, porque pues de todo lo malo algo bueno se puede rescatar, y él dice que fue este gran pacto político que hizo con las fuerzas de oposición y con pues todas las fuerzas políticas del país, el llamado Pacto por México, y las reformas estructurales que, bueno, pues derivaron ahora en que las echaron para atrás el actual gobierno. Pero bueno, ¿cuál es el legado y si va a regresar a México o no? Esto le pregunté a Enrique Peña Nieto y esto fue lo que respondió.
¿Cuál es el legado de Enrique Peña Nieto después de 6 años de presidencia?
Creo que después de la elección y después de haber ganado la elección, se presentaron circunstancias y también debo decir y reconocer disposición de las distintas fuerzas políticas para construir el Pacto por México. Y en el Pacto por México se inscriben de manera, yo creo que muy clara y puntual, con las grandes reformas en las que teníamos coincidencia las diferentes fuerzas políticas para impulsar una agenda de transformaciones que ayudara al desarrollo económico y social de nuestro país. Y creo que eso se logró.
¿Qué viene para usted, expresidente, para regresar a México?
Yo tengo interés de regresar, por supuesto. No tengo decidido si de forma permanente. Yo quiero mantenerme en esta, me parece, sana distancia y en este espacio que hay que dejar al actual gobierno. Pienso regresar o eventualmente regresar, esporádicamente regresar. Me he dado cuenta que hacer una vida distinta en un país diferente a estar en México, para una vida más normal la puedes hacer fuera, una vida menos normal la puedes hacer en México. Tú has observado aquí, te mueves pues con una, como cualquier ciudadano en cualquier parte. En México es más, aquí en República Dominicana, en un restaurante modesto, pues, entramos con mucha libertad, como cualquier hijo de vecino. Eso creo que en México sería muy difícil, para en mi caso hacerlo, o para cualquier expresidente, porque eres una persona conocida, no podías pasar de manera anónima en cualquier otro lugar, aun cuando eventualmente te llegue a reconocer a alguien, pero hace una vida mucho más normal y como la vive cualquier ciudadano. Dicho lo anterior, por ahora tengo claro que me mantendré en esta sana distancia y veremos en el futuro. Lo que sí tengo muy claro es, yo he concluido mi etapa en la política. Me siento un privilegiado de la vida al haber tenido dos grandes responsabilidades políticas, haber sido gobernador de mi estado natal, haber sido presidente de México, que es una gran responsabilidad y un privilegio de vida, el haber representado al pueblo de México, haber hecho mi mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo. Queda ahí mi modesta contribución a ese propósito, pero también he decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa. Uno, cuando está en esta tarea, busca y trabaja para hacer una buena gestión de gobierno, ser un buen presidente de México, pero también está la responsabilidad implícita de convertirse en un buen expresidente de México. Y es lo que busco hoy en día.
Bueno, pues ahí parte de estas conversaciones. Le decía que esto es una entrevista grabada en video de más o menos 17, 18 minutos con el expresidente Enrique Peña Nieto en un restaurante, como decía él, modesto de Punta Cana. Y la verdad que sí, era un restaurante cualquiera dentro de esta parte de República Dominicana, donde vive alrededor de 4 meses al año, otros 6 meses en Madrid y otros 2 en otros lugares, en Europa, etcétera. Sobre todo porque tiene que estar fuera de Madrid 6 meses, la mitad del año, por un asunto de fiscal, ¿no? Si no, se convierte en residente fiscal. En fin, el libro está ahí disponible para quienes les interese más de lo que comentó, sobre todo los asuntos de su vida política, algunos de su vida personal. Se llama Confesiones desde el Exilio y ustedes, por supuesto, los lectores, la audiencia tendrá pues la mejor opinión de qué opina de Enrique Peña Nieto, sobre todo de las declaraciones que hizo después de, en ese entonces, 4 años y medio de haber salido de la presidencia de la República. Ahí la dejamos, 6:40, vamos a otra cosa.
Entrevista.
Vamos a hablar con Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Igualmente, pues pasó en el Senado la creación del Fondo del Bienestar, esta pues reforma controvertida que también se aprobó obviamente en la Cámara de Diputados, pasó de diputados al Senado y ahora al Ejecutivo para su promulgación. Ahora sí que los mayoritearon, ¿no? O como dicen cuando pasan estas iniciativas sin su anuencia, sus votos, pero como traen la mayoría simple, logran cruzar la frontera legislativa.
Sí, sin duda, pues tiene mayoría simple Morena y sus aliados y lograron aprobar esta reforma. A mí me parece, después de haberla analizado, pues la verdad que bastante negativa, creo yo. entiendo que tú, por supuesto, tienes bastante conocimiento de qué se trata, pero déjame, si quieres, platicárselo.
Sí, adelante. Y mira, déjame poner de contexto, te escuchamos con atención, Damián, pero lo que me parece también relevante en el contexto de por qué se aprobó y quiénes la impulsaron, además de los legisladores, es que los legisladores de Morena dicen, a ver, trajimos a la Amafore, que está con las 10 Afores que controlan los ahorros de los trabajadores, y dijeron que ok, que no estaba en riesgo el sistema ni nada de esto. Entonces, te lo dejo eso de fondo porque ellos presumen que las Afores les dijeron que no había problema con esa reforma.
Sí, o sea, más bien lo que afirmaron ahí es que la asociación dice que no está en riesgo para el resto de los trabajadores su recurso, ¿no? Pues nadie está alegando eso, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Esta reforma es muy específica. Por más que estuvieron diciendo una y otra vez que el objetivo de la reforma y que con esto se garantiza la pensión digna o más alta para los trabajadores, esa que había prometido López Obrador, la verdad es que eso no es esta reforma, pues. O sea, ha estado criticando mucho Morena y aliados el sistema, las Afores, el rendimiento y todo. Yo les decía, ¿y por qué no lo cambiamos entonces si está tan mal esto? Pues no, porque están dejando las más de 70 millones de cuentas activas en este esquema que pues escucho que lo pintan como lo más negativo que ha pasado. Pues oigan, pues no sean así, vamos a cambiarlo. Entonces, pues mentira, pues. O sea, ¿qué es la reforma que se aprobó? Es una reforma que exclusivamente se trata de que el gobierno pueda agarrar 40 mil millones de pesos que se encuentran, digamos, sin mover, de parte de trabajadores que no han exigido que se les pague su pensión cuando ya llegó el momento que la puedan exigir. O sea, de eso se trata, ¿eh? Las Afores, como tú sabes, las pensiones, pues suman casi 7 billones, de hecho, o sea, arriba de 6 billones. Aquí estás hablando de 40 mil millones. Son cuentas que trabajadores no han pedido que se les pague su pensión, ¿sí? Cuentas, digamos, de relaciones laborales que no estén activas. De eso, ¿qué quiere el gobierno? Que les pasen el dinero. ¿Para qué? Para que el gobierno lo administre y se lo gaste, Mario. Uh-huh. O sea, esta parte de que lo quieren para las pensiones allá en un transitorio, así como que ya se iba a acabar la reforma.
¿No está etiquetado así como formalmente para las pensiones?
No, no, de hecho, todo lo contrario. Okay. Viene el esquema para que el gobierno lo administre tipo Afore.
Ahora, ¿va a ser el gobierno o el Banco de México? Porque ahí ya no entendí. Ellos dicen que el Banco Central, que el fideicomiso va a estar ahí, que el Banco de México lo va a administrar como algunos otros que administra.
No, va a ser depositado, sí. Uh-huh. Pero quien lo administra es un comité técnico a cargo del gobierno. ¿Qué uh-huh. es esto? Es simplemente que se le pasa al gobierno. El gobierno lo puede gastar en inversión, lo puede gastar en valores, para que me entiendas. O sea, lo puede gastar en lo que sea. Y dice el gobierno, y si tú quieres cobrarlo, pues yo te lo pago. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué digo yo? Primero, es dinero privado de los trabajadores. O sea, ¿de quién es eso? Es un ahorro de gente que por décadas trabajó y que tu dinero ahí está. O sea, no es del banco, no es del gobierno, es de trabajadores. Entonces, ¿qué quisiera ver? Pues una décima parte del esfuerzo que hicieron para apropiarse de ese dinero, en encontrarlos, pues, debería el gobierno tener una campaña de difusión informando que existe ese dinero, porque ¿a poco creen que la gente no lo reclama? Uh-huh. No más porque no le hace falta, por favor, hombre, ni que todo el mundo fuera millonario en México.
No, es claro. No, oye, sabe. Y además hay reportes de que quienes están escuchando todo este tema y el debate y la polémica, no, pues han dicho, a ver, déjame revisar si yo tengo Afore, porque ya no me acuerdo, o los beneficiarios, los hijos, los sobrinos, los nietos, y resulta que hay quienes pues quieren ya ahorita ir por su dinero y no se les ha dado un trámite expedito para reclamar sus pensiones. Entonces también ahí, ya desde ahí hay suspicacia, ¿no?
Sí, o sea, entonces la lógica te dice, oye, pues avísales, notifícales, búscalos. Yo decía, es más, pues tienes hasta un ejército que se llama Siervos de la Nación, distribuido por todo el país, que se la llevan en campaña, pues que vayan y le toquen la puerta a la gente y que lleguen y les digan, oye, ¿qué crees? Mira, aquí está este dinero que pues no sabías que tenías, aquí está. Uh-huh. O, ¿qué te parece si la abuelita o abuelito que trabajó por décadas, seguramente ya se murió en muchos casos, pues, pero tienen beneficiarios, sus hijos o sus nietos? Oye, ¿puede hacer una diferencia esto para su educación, para la salud? En fin. Ah, Eso no lo tocan, eso no lo quieren hacer porque no les conviene, pues porque lo que quieren es agarrar liquidez de 40 mil millones. De eso se trata la reforma, ¿eh? Uh-huh. Y te repito, sin hacer eso, se lo quieren apropiar y allá, así como perdido en un transitorio, dice, ah, y bueno, se va a procurar, ¿eh?, que se apoye en complemento para que sean mejores pensiones. O sea, todo este rollo de que la pensión de 6 mil pesos no viene en la reforma. Eso venía en la reforma.
La del presidente de la Constitución.
Exacto. Entonces yo les decía ayer, oigan, pues votemos esta, pues. Es que todo el discurso es que se le quiere ampliar la pensión. Votemos esta. No. Entonces, pues la verdad es que es mentira. Y en todo caso, Mario, suponiendo, digamos, sin conceder, como... Uh-huh. Como dicen por ahí
los abogados,
que el gobierno pudiera resultar mejor administrador, cosa que yo no creo, ¿no? Que un fondo de inversión, pues debería ser decisión del trabajador, ¿no? O sea, si el dinero es mío, yo debería de tener la decisión de a dónde se van mis ahorros, así como puedo escoger en qué Afore está, basado en qué tasa de rendimiento me da y quién me cobra menos comisión, debería de poder escoger si quiero que esté en un fondo de inversión o el gobierno administrándolo para su gasto. Ya. Yo ni de loco le confío al gobierno mis ahorros. ¿Por qué? Porque es un mal administrador. Uh-huh. Bastan dos ejemplos, Dos Bocas y Tren Maya, que uno costó doble y otro el triple. Sí, o sea, no, pues no va a rendir.
No, y además ya se gastaron el dinero de los fideicomisos y los fondos que expropiaron, ahora sí, que o que llevaron a la Tesorería de la Federación, y que además no se sabe en qué se gastaron. No hubo transparencia allí. Oye, Damián Cepeda, se va a acabar el tiempo, pero quiero preguntarte en un minuto, por favor, ¿cómo ves el debate del domingo? ¿Cómo ves a Xochitl Gálvez? Yo escribo hoy en mi columna del Universal que es la última llamada para Xochitl Gálvez, y se mantiene duro en la pelea competitiva, o si de plano pues no sale bien librada. ¿Qué opinas? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué esperas tú para este debate?
Mira, yo espero que tenga un muy buen desempeño. Sí creo que es un momento importante. Difícil que un solo momento defina, pero sí creo que es uno de los momentos más importantes de la campaña. O sea, me parece que han estado estáticas las cosas, pues, ¿no? Sin moverse mucho. Y creo que este tipo de oportunidades son los picos, ¿no?, que se dan, que te permiten, pues, que se puedan mover las preferencias electorales. Yo espero ver a una Xochitl que sea ella, ¿sí me entiendes? O sea, luego queremos que haga esto, que haga lo otro. Oye, pues a ver, ella es candidata y logró ser candidata porque logró emocionar a muchas personas, precisamente darles esperanza. Creo que esa es la Xochitl que queremos ver todos, y sé que tiene la capacidad para hacerlo porque pues fui su compañero 5 años, senador. Uh-huh. Y soy su amigo y sé que me consta que tiene el dominio de los temas. Creo que simplemente pues se tiene que soltar y mostrarlo, y le va a ir bastante bien.
Sí, ser ella, y eso es lo que va a hacer, por lo menos es lo que cuentan ahí sus asesores en este debate, y ojalá que el formato también le ayude en general a que sea, sí, dinámica pues el debate, ahora sí que hasta las acusaciones, pero también las propuestas y el debate, que haya contrastes claros y que le sirva a la gente.
Fíjate que tienen mucha razón, y yo entiendo, y no es pretexto, porque primero, pues al final del día para los tres fue igual, pero de que sí no dejaron debatir, o sea, es increíble, porque con mucho respeto a los moderadores, yo sé que estaban haciendo solamente su trabajo. Uh-huh. Pero imagínate, tienes en la primera introducción de un minuto una pregunta, luego tenías una bolsa de 5 minutos y ahí se ponen a preguntar también, y luego tenían otra etapa de 3 sí, preguntas cada moderador a cada candidato. Híjole, güey, por bloque. Sí, oye, sí, espérate, pues ¿en dónde los vas a dejar que intercambien entre ellos?
Sí, totalmente. Pues ya veremos este domingo. Gracias, como siempre, Damián Cepeda, senador del PAN, por estos minutos y buenos días.
Muchas gracias, un saludo, Mario. Felicidades por el libro.
Gracias, igualmente. Un abrazo. 6:50, vamos a otra cosa.
Tecnología.
Emilio Saldaña, el Pisu, ya está con nosotros. Mi querido Pisu, buenos días, adelante.
Gracias, Mario. Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Te comparto información en temas tecnológicos que ha sido una semana realmente activa. El presidente Joe Biden ha firmado una enmienda a la ley que podría prohibir la operación de TikTok en Estados Unidos. Esta nueva legislación obliga a ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentar una prohibición total en un plazo máximo de 12 meses. TikTok ha respondido afirmando que esta ley es inconstitucional y es una prohibición disfrazada que impugnará en tribunales. La controversia gira en torno a las preocupaciones de seguridad nacional sobre el manejo de datos de usuarios por parte de la empresa china, pero TikTok asegura haber invertido miles de millones de dólares para mantener los datos seguros y libres de influencias externas. Y chequen esto, como parte de su estrategia de independencia tecnológica, China ha prohibido desde el viernes pasado la descarga y uso de WhatsApp y Threads de Meta. En otro frente de esta guerra tecnológica, la prohibición implica que como parte de su estrategia de independencia tecnológica conocida como Made in China 2025, buscan impulsar el desarrollo de tecnologías propias y reducir la dependencia de empresas extranjeras. Y aunque las aplicaciones de Meta ya estaban bloqueadas en China, esta prohibición refuerza más el control del gobierno sobre plataformas digitales y restringe las opciones de comunicación para ciudadanos chinos. Y cambiando de tema, el China Auto Show 2024 está captando la atención de la industria automotriz global. En esta edición, las marcas chinas están demostrando su liderazgo en vehículos eléctricos, integración tecnológica y sostenibilidad. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, las terminales chinas concentraron el 48% de las ventas globales de vehículos eléctricos tan solo en 2021, superando a Europa y Estados Unidos con una tendencia que va al crecimiento. Empresas están presentando en el evento modelos innovadores con baterías de mayor autonomía, sistemas de conducción autónoma y diseños futuristas. Además, las marcas chinas están apostando por la integración de tecnologías de vanguardia como asistentes de voz, pantallas envolventes y conectividad 5G en sus vehículos, y en línea con las metas de descarbonización, también se exhiben soluciones de movilidad sostenible como vehículos híbridos, infraestructura de carga rápida y sistema de reciclaje de baterías. Que tengan muy feliz viernes. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
Los números y el deporte.
Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Chucho. Esta canción, ¿cómo se llama? De Los Fabulosos.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Este es un osito de peluche de Taiwán.
Ah, caray.
Esta es una de
esta
mis
sí no la conocía. ¿No? Pero
está,
bueno.
Está buena también.
Oye, arránquete porque te queda un minuto y medio.
Vámonos rapidísimo con el Mundial de Clubes que se está jugando acá en CONCACAF, por supuesto, las semifinales, América-Pachuca, también Monterrey contra el Columbus. América Latina complicada, tendrá que ir a ganar el martes allá a Pachuca, sí o sí, si quiere avanzar a la final, y Monterrey va perdiendo 2-1 y le toca recibir al equipo de la MLS. Pero bueno, Apple y la FIFA están cerca de un acuerdo sobre los derechos de televisión sobre este Mundial de Clubes. Este Mundial de Clubes que se va a jugar en el verano del 2025, del 15 de junio al 13 de julio. Y lo complicado aquí, pues es que hay molestia por parte de directivos de la FIFA, porque si se lleva los derechos Apple de la transmisión, pues se cierra, ¿no? Un poco para la gente que le gusta, por supuesto, el fútbol. Y si no tienes una suscripción a esta plataforma de streaming, pues complicado sería que puedas disfrutar de este nuevo formato del Mundial de Clubes, en donde estará presente ya Monterrey, que tiene su pase, a pesar de que está jugando con CONCACAF, ya tiene su boleto, y pues está complicado para la gente. Se está hablando de un contrato de $1,000 millones, menos de lo que esperaba la FIFA, pero bueno, ahí estaremos pendientes de lo que suceda en los próximos días. Puede cerrarse en estos días.
¿Y contra quién juega el América este
Pachuca
fin de semana?
Contra Pachuca. Este fin de semana juega, sí, hoy en la Liga MX contra Puebla, allá en Puebla. Bueno. Y el martes la CONCACAF contra Pachuca.
Buenísimo, gracias, Chucho.
Buen día para todos.
Buen viernes, buen fin de semana. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos escuchamos el próximo lunes a las 6. Buen viernes. Hasta pronto.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.